10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
No se puede permitir que los sanitarios no tengan el material necesario para protegerse. Es el mensaje lanzado en Herrera en COPE por Antonio Zapatero, el director del hospital de campaña que se ha montado en IFEMA en Madrid. Y es que el 14% de total de infectados en España son sanitarios. Zapatero además insistía en que lo peor está por llegar, Álvaro Coutelén.
El director del hospital de IFEMA asegura que no ha visto nada parecido en su vida, un virus tan explosivo y que hace tanto daño al cuerpo a partir del séptimo o octavo día. Y todavía, según Zapatero, no hemos pasado lo peor.
No, yo creo que peor no llegó. Yo creo que todavía nos queda por lo menos una semana en la que el número de casos que van subiendo sea superior, o que van entrando en los hospitales sea superior a los que son capaces de dar de alta. A partir de ahí, la perspectiva que se está barajando es que el número de altas sea superior al número de ingresos. Esperemos que sea esto en 2-3 semanas.
Lamenta además la gran cantidad de profesionales sanitarios que se han infectado por falta de material, algo que, dice Zapatero, no se puede permitir y es síntoma de que se está haciendo algo mal. En este hospital de campaña de IFEMA, de momento, sí tienen material, además trabajan allí médicos y enfermeras que ya han pasado el COVID-19 y 2 semanas de cuarentena.
Puedes volver a escuchar la entrevista completa al director del hospital de IFEMA en nuestra web en cope.es. Con más de 40.000 infectados y cerca de 3.000 fallecidos en España, todavía no hemos alcanzado ese pico. Los recuperados se acercan a los 4.000. En Italia ha vuelto a crecer el número de fallecidos, pero en China, en Wuhan, epicentro de esta crisis, ya no se registran contagios locales, solo importados, unos 47. Ángel Díaz, empresario español en China, explicaba en Herrera en COPE por qué no llega el material.
Conseguir mascarillas en China no es difícil si da abasto a fabricar y si queda para exportar.
¿Y por qué estamos viviendo esta crisis? Es decir, ¿qué está pasando con las peticiones de material sanitario de España?
El dinero por adelantado no está llegando. Ese ahora mismo. Antes ha sido que no se ha encargado este trabajo a la gente que estábamos físicamente en China, profesionales de compras, sino que se ha centralizado en las manos del gobierno.
Preocupa la crisis sanitaria, pero también la económica. ¿Qué hay de las ayudas al alquiler y a las empleadas domésticas que baraja el gobierno? Joaquín Vidmanos.
Sabemos que se están ultimando. En el caso de los alquileres, la propuesta que circula baraja que el gobierno suspenda al menos durante 2 meses el pago a todos los que hayan quedado en una situación vulnerable por la crisis. Podrían acogerse pymes, autónomos que hayan sufrido una fuerte caída de los ingresos y no puedan hacer frente al desembolso de los locales. El Estado compensaría con el 100% a los propietarios de los inmuebles. Sobre las empleadas del hogar, se trabaja en un subsidio extraordinario para todas las que cotizan a la Seguridad Social y hayan perdido su empleo o reducido su jornada laboral. Por esta situación cobrarían el 70% de la base reguladora. Fuentes del Ejecutivo afirman a COPE que son medidas en estudio todavía que podrían aprobarse en el Consejo de Ministros del viernes o en el de la próxima semana. Podemos presiona.
Y 10 millones de alumnos, padres y profesores, además, también están pendientes de lo que se está hablando ahora mismo entre la ministra de Educación y los consejeros del ramo sobre qué va a pasar con el curso académico. Te recuerdo que a las 11 puedes seguir la misa en cope.es y en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Lío en la AFE por los sueldos de los jugadores. Carlos Ganga.
El partidazo de COPE informó anoche de un acuerdo entre la Liga y la Asociación de Futbolistas por el cual los jugadores perderán un 10% de sus sueldos si no se vuelve a jugar, pero a cambio aceptarían disputar partidos cada 48 horas con un aumento de un 15% o un 20% más de su sueldo. Una información que no comparte el presidente de la AFE, David Aganzo, pero sí un miembro de su junta directiva, Queco Piña, los dos anoche en el partidazo de COPE.
La Asociación de Futbolistas no ha llegado a ningún tipo de acuerdo con la patronal, con la Liga. Estamos diciendo que no es el momento de los ERTE.
¿Y tú confirmas?
Sí, es una noticia que a mí me llegó este mismo mediodía por dos clubes, y sí, es verdad esa noticia.
Queco Piña no es trabajador de AFE, es junta directiva de la asociación.
No me llega de ningún jugador, por supuesto.
¿Te llega de el director general de un club de primera división?
Uno es un director general de un club, sí. Pero que esta persona estaba asustada de que los jugadores opinaran eso.
Veremos en qué acaba todo esto. Y hoy encima habla Luis Rubiales. Por cierto, según contó Isaac Fouto, menos de 10 equipos entre primera y segunda división pretenden realizar ERTE. Si siguen las donaciones contra el coronavirus, Messi y Guardiola han donado 1 millón de euros cada uno.
Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Necesitas cambiar tu vuelo por la situación actual? En Vinter te lo ponemos fácil. Si ibas a viajar entre islas o debes hacerlo entre el 13 de marzo y el 31 de mayo, guardaremos tu reserva hasta final de año. Además, si conservas la misma tarifa, podrás realizar cambios sin coste adicional. Aprovecha estas condiciones, ahora sin prisas, en tu punto de compra habitual. Desde Vinter, agradecemos tu paciencia y comprensión.
Jaime está comprando por internet con la tarjeta virtual de Caja 7. Lucía perdió su cartera y está desactivando sus tarjetas temporalmente. Infórmate en el servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos.
A veces pasan cosas inesperadas que cambian nuestras vidas, que hacen de lo excepcional algo habitual. Ahora que los besos y abrazos nos alejan, es cuando más unidos debemos estar. Montesano, siempre con nuestra gente.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, son las 9:06, aquí seguimos en COPE Canarias. Ayer nos contaba Pepa Luzardo, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cómo algunas familias, por ejemplo, con cuatro niños, recibían tarjetas para comprar esos alimentos porque sus hijos son cuota cero en los comedores escolares y se les estaba mandando esa ayuda, pero da la sensación de que la logística no terminaba de funcionar perfectamente, porque en esa misma familia pues recibían la tarjeta para ir a centros, para ir a supermercados distintos. Escuchamos lo que nos decía Pepa Luzardo.
Bueno, a mí me acaba de llamar una entidad porque una familia que tiene cuatro hijos de cuota cero, efectivamente le han dado dos tarjetas de la cadena de supermercados, pero le da que una cantidad de 120 euros tiene que ir a los Alicios y otra cantidad de los otros 120 euros tiene que ir a Triana, cuando esta familia vive en Tomás Morales, en el entorno Arenales, especialmente en esa zona, creo que hay dos hiperrinos.
Bueno, recordemos que son familias vulnerables que evidentemente no tienen recursos ni siquiera para comprarle el desayuno y el almuerzo a sus hijos. Por eso reciben esta tarjeta con 120 euros. Pues imagínense ustedes estos desplazamientos y sobre todo en las circunstancias en las que estamos, en este estado de alarma, pues acudir a supermercados distintos. Vamos a conocer qué puede estar ocurriendo y si este tipo de cuestiones ya a lo mejor se están cambiando. Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Gemma, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero es felicitar porque esto está funcionando ya, porque sin esta ayuda habría familias que a lo mejor tendría serias dificultades para darle de comer a sus hijos. Y lo segundo, como ha explicado Pepa Luzardo, todavía hay cuestiones que pulir, me imagino, Gemma.
Hombre, muchísimas. Yo supongo que a nadie se le escapa la logística que hemos montado en una semana. Hemos llegado, o estamos llegando, a más de 13.000 menores, lo que implica unas 10.000 familias en todas las islas. En las ciudades, las zonas urbanas, las zonas rurales, hemos llegado a todos los rincones y evidentemente en un sistema de 13.000 menores efectivamente hay casuísticas y no lo negamos, es un sistema muy complejo, muy audaz, que en 10 días se ha puesto en funcionamiento y hay temas que tenemos que perfilar. También es verdad que las familias no siempre nos han comunicado los cambios de domicilio, los cambios de teléfono, pero hemos habilitado un email donde toda persona que tenga algún problema puede preguntar o lanzar cuál es su circunstancia excepcional y hemos habilitado un equipo que está a todas horas. Ayer a las tantas seguían respondiendo mensajes para tranquilizar a la gente y orientarla.
¿Por qué no? ¿Puede alguien que se le haya dado esta circunstancia, pues no sé, enviar un correo,
claro,
e informarle, de decir, oiga, que me están mandando a dos supermercados distintos y somos la misma familia?
Sí, por supuesto. Hemos habilitado desde el primer momento un email de incidencias. Es un email del Gobierno de Canarias, donde detrás hay equipo de la Consejería de Derechos Sociales y de la Consejería de Educación, sobre todo para cotejar el tema de las listas, para ver si efectivamente esas personas son cuota cero, porque no todo el mundo puede recibir, solo aquellos que efectivamente son cuota cero. Y si ha habido un cambio de domicilio, un cambio de teléfono, y luego también tenemos circunstancias como padres y madres que están separados, que quién va a ir a buscarlos. Hay muchísimas casuísticas, pero las estamos solventando. A través de este email nos llegan las peticiones, nosotras respondemos, estamos en contacto directo con la Fundación Dinosol, que es quien está centralizando este tema, y ellos sobre la marcha se ponen en contacto con los gerentes de los supermercados y se va arreglando.
Solo es con Hiperdino, ¿verdad?
Claro, es que vamos a ver, nosotros...
Bueno, lo digo porque aquí un oyente me está escribiendo desde la isla de Tenerife y nos dice, vivimos en Los Hilos y en Buenavista y nos hacen ir al Hiperdino Dicot.
Vamos a ver, bueno, o sea, al principio cuando se habló de, cuando se cerraron los colegios el 13 de marzo, desde ese mismo domingo, el 15, ya teníamos un acuerdo con los supermercados. Al final lo que se está habilitando es que las islas no capitalinas se lleve a través de los cabildos la comida directamente en las cestas a las familias, y en las dos islas grandes, en las dos islas capitalinas, teníamos una problemática de más de 8.200 familias. Entonces, hacer desplazamientos a las 8.200 familias a las islas grandes era más complejo. Entonces, por eso se habilitó el sistema de tarjetas a través del Hiperdino. Lo que hemos hecho es, tengan en cuenta que también esas tarjetas hay que enviarlas a los supermercados. Entonces, se pusieron centros de referencia. A lo mejor no
es supermercado. Es una tarjeta física, digamos, no es una cuestión virtual, sino es física. No,
es física. Entonces, claro, el Hiperdino tampoco podía en dos días mandar tarjetas a todos y cada uno de los supermercados. Se pusieron supermercados de referencia en base a las direcciones que las familias habían comunicado a los colegios. Claro, si luego la familia a lo mejor ha cambiado de dirección, otro tipo de problemáticas, eso ya se nos escapa, pero se pusieron una serie de, según el código postal, una serie de supermercados de referencia donde las familias pueden ir a recoger físicamente la tarjeta por un valor de 120 euros.
Bueno, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, creo que son como más de 3.000 niños, ¿no?
No, son bastante más. En Gran Canaria, me le voy a decir las cifras.
No, me refiero a la ciudad porque como nos referíamos antes a los desplazamientos en Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria me imagino que serán más todavía, ¿no?
En Gran Canaria tenemos exactamente 3.863 familias y en Tenerife tenemos 4.414 familias. Imagínese poder llegar a todas estas familias. Entonces, el sistema más rápido que articulamos con la Fundación ha sido a través de SMS. Yo recibo el SMS diciéndole a qué centro de referencia tienen que ir. Van, recogen la tarjeta y pueden hacer la compra en ese momento o coger la tarjeta e irse a su supermercado más cercano.
Me están preguntando los oyentes que a qué correo se dirigen. El correo de incidencias del que hablaba, Gemma.
Exacto. El correo de incidencias está en todas las puertas de los supermercados, pero si no se lo digo... sería, se lo deletreo, defalumpa@gobiernodecanarias.org. Es un poco complejo, pero es que es
Defalumpa, Defalumpa.
Sería Dinamarca, España, Francia, Ávila, León, Uruguay, Madrid, León, Palencia, Ávila, punto, Cáceres, España, Uruguay, gobierno de Canarias, punto.
Lo vamos a poner en nuestra web y en nuestras redes sociales, pero vamos, que a ver si lo digo bien, es algo así como Defalum LPA.
Exacto, punto CEU. Vale, ahí hay, es que es una dirección que nos facilitaron desde la Consejería de Educación.
Vaya. Entonces, dirección, porque sí, la verdad ya, que es enrevesada.
No es la más fácil, pero era la que estaba ya habilitada y para poder empezar a funcionar. Y detrás hay un equipo de las dos consejerías con los listados, por lo tanto pueden comprobar sobre la marcha si esa persona es cuota cero o no, y en contacto directo con los supermercados para poder gestionar todas estas incidencias.
Bueno, remarcamos, Emma, que efectivamente, si no tienes un Hiperdino cerca de tu casa, pues ahí no hay nada que hacer porque solo funciona esto con Hiperdino, ¿no? Con las tiendas de Hiperdino.
En las dos islas, en Gran Canaria y en Tenerife, sí. En el resto de las islas se está funcionando con el grupo SPAR.
Vale, pues esa es otra cuestión importante. Pero si tienes un Hiperdino cerca de tu casa, lo ideal es que mandes un correo y digas, oiga, que me están mandando ustedes al otro extremo de la ciudad o a otro pueblo, y yo tengo un Hiperdino al lado de mi casa, ¿no? Y que se indique qué Hiperdino es, y así se puede mandar la tarjeta allí, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver, es lo que te comentaba antes, como no se podían mandar las más de 8.000 tarjetas a todos los Hiperdinos, se han puesto centros de referencia. A lo mejor no es el más adecuado, pero se hizo en función al código postal que la familia indicó. Puede haber fallos, eso seguro, pero se hizo así por motivos de agilidad, para que las tarjetas llegasen lo antes posible. Las tarjetas se crearon el domingo.
Sí, pero por ejemplo, como ayer contábamos, una señora de Telde que la manden a los Alicios, no parece muy correcto. Tendrá otro más cerca, digo yo, ¿no?
Bueno, que todas esas incidencias no lo mande al correo, intentaremos solucionarlas, por supuesto.
No. Y después, pues bueno, ver cuál es el centro de referencia que le queda más cercano. ¿Eso se puede ver en algún sitio, Gemma? ¿Cuál es el centro de referencia?
No, no, eso fue la fundación que casó los códigos postales de los beneficiarios con los supermercados de la zona. Fueron ellos los que lo casaron. Si hay alguna incidencia, también estamos recibiendo incidencia de personas que no se pueden desplazar porque están enfermas, porque están aisladas o por el tema del coronavirus. Entonces, lo que hemos habilitado es un sistema de un documento que la persona que no se puede desplazar firme diciendo que tal persona con tal DNI va a recoger en su nombre la cesta. Entonces presenta la persona que la han habilitado, presenta su DNI y el escrito junto con el DNI de la persona beneficiaria, y con eso ya le hemos pedido a todos los supermercados que facilite que esa persona pueda recibir la tarjeta en nombre de la persona beneficiaria que no se puede desplazar.
Muy bien. Pues Gemma, le agradecemos estas explicaciones. Entendemos claro. que no es fácil articular esta logística, pero si podemos pulirla, desde luego, hacemos mucho bien. Porque claro, si tuviéramos en otras circunstancias no habría problema, pero claro, estamos como estamos, en un estado de alarma, y cuanto menos movimientos, mejor, ¿no?
No, eso lo teníamos claro desde un primer momento, pero es que el volumen... Es que además la idiosincrasia de cada isla también influye muchísimo. Y el volumen, podíamos haber primado las envías a domicilio, pero hubiese tardado muchísimo más el sistema. Hemos implementado este, estamos llegando a las familias, hay incidencias, por supuesto, en 13.000 casos, por supuesto, hay incidencias, pero está funcionando y lo vamos a pulir. Ya estamos puliéndolo tanto con los supermercados como las propias listas de educación, y lo que sí que le pedimos a las familias es que, a partir de ahora, por favor, den los datos correctos, porque también es verdad que estamos encontrando muchos datos que a lo mejor ya no son los correctos y que no nos notificaron, pero entre todos estoy segura que vamos a poder pulir este sistema por si tenemos que seguir utilizándolo. Y lo que está claro es que lo que queríamos era llegar a todas las familias, sobre todo las más vulnerables, de la forma más rápida posible.
Muy bien.
Y lo que no queríamos era darle comida basura como se está haciendo en otras comunidades autónomas.
Bueno, pues seguiremos en contacto. Gemma Martínez es la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos y por explicarle a toda la audiencia de la cadena COPE cómo se está haciendo esto. Un saludo.
Un placer. Mucho ánimo. Gracias.
Gracias.
A veces pasan cosas inesperadas que cambian nuestras vidas. Que hacen de lo excepcional algo habitual. Ahora que los besos y abrazos nos alejan, es cuando más unidos debemos estar. Montesano, siempre con nuestra gente.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Arona informa. Ante la evolución de la pandemia de coronavirus, las instalaciones municipales están cerradas y las actividades suspendidas. La atención del SAC se hará mediante cita previa, llamando al 010. El teléfono ante posibles casos de coronavirus es el 900-112-061. Utiliza el 112 solo para emergencias. Actúa con responsabilidad y utiliza información oficial. Juntos saldremos de esta. Es un mensaje del Ayuntamiento de Arona.
Ahorra mucho dinero. Instala energía fotovoltaica para tu casa, para tu empresa. Hidráulica, la vanguardia de energía renovable, te ofrece proyecto y venta de tu instalación. Infórmate en nuestros centros de Polígono de Mayorazgo, Chafiras y Adeje, o entra en hidráulica.com. Sé ecologista, no contamines.
Sanitarios, policías, militares, dependientes, estamos orgullosos de todos. Gracias. Comparte tu foto en tu red social, Facebook, Twitter o Instagram, agradeciendo el trabajo de los héroes en la crisis del coronavirus. Cada día publicaremos la más destacada en la web de COPE Canarias. No olvides etiquetarnos. Hashtag Gracias COPE Canarias. @ COPE Canarias. COPE Canarias. Ahora más que nunca, seguimos informando.
Ahora más que nunca, Mutua Tinerfeña sigue trabajando. Estamos disponibles para todo lo que necesites. Descarga nuestra app para gestionar tu seguro y sigue informado en nuestras redes sociales. En mutuatf.es o llamando a tu oficina más cercana. Mutua Tinerfeña. En tu casa, también estamos contigo.
En Grupo
Grupo Compostelana queremos ayudarte y ponemos a tu disposición el servicio a domicilio en nuestros restaurantes Compostelana, Avenida en Puerto de la Cruz, para Zona Norte, Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos, y el Compostelana Plaza de España en Santa Cruz. Para más información de cómo realizar tu pedido, puedes consultar nuestras redes sociales y nuestra web grupocompostelana.com.
Pronto nos abrazaremos, nos besaremos, volveremos a compartir cada celebración, cada momento especial. Muy pronto nos endulzaremos. Pastelería Díaz y todo su equipo te desean ánimo y salud. Lo superaremos. Nos vemos pronto en Pastelería Díaz.
¿Necesitas cambiar tu vuelo por la situación actual? En Vinter te lo ponemos fácil. Si ibas a viajar entre islas o debes hacerlo entre el 13 de marzo y el 31 de mayo, guardaremos tu reserva hasta final de año. Además, si conservas la misma tarifa, podrás realizar cambios sin coste adicional. Aprovecha estas condiciones ahora sin prisas en tu punto de compra habitual. Desde Vinter agradecemos tu paciencia y comprensión. El ketchup Libis es el sabor de siempre con el que crecimos y a mi hija le encanta. Y ahora también, con el nuevo envase antigoteo, aprovechamos hasta la última gota. Ketchup Libis, el sabor de siempre.
Ya de análisis, vamos a seguir analizando la actualidad. Ahora lo hacemos como es habitual cada miércoles con Alfonso Soriano. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Bueno, vamos escapando, ¿eh? Bueno,
pero bien, ¿no? De momento bien.
Bien, gracias a Dios. Bien.
Estás en casita refugiado,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, por supuesto. Me imagino que todos los oyentes estarán refugiados en casita. Porque...
Bueno, algunos salen a trabajar, como sabes, Alfonso, porque se dedican
bueno,
a
pero asunto... con precauciones, claro.
Sí, con precauciones, sí. Vicente López, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bien.
Bien.
Resistiendo.
Bueno. Juan Capafón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mariano Ceja, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Manuel Fernández, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, con tantos multitud, a ver si nos contagiamos, ¿no?
No. A través del teléfono de momento no está confirmado que se transmita nada,
De broma en todo este follón que
pues
tenemos.
Pues sí. A eso se lo iba a decir a Juan. Juan, nos viene bien el humor estos días, porque si no reventamos, ¿no?
Sí, de hecho te iba a decir que el comentario de que nos contagiamos, la imbecilidad, cuidado que sí se contagia por teléfono, Cuidado, bueno. Bien, cuidado, porque la cretinez vuela, pero a una velocidad increíble.
Sí, la verdad que sí. Bueno, como saben, tenemos hoy versión reducida de la tertulia, porque tenemos tantas cosas que contar, como misma distribución de tarjetas para los alumnos de cuota cero, ¿no?, que son familias vulnerables. Pero bueno, quiero decir que, por favor, les pido intervenciones cortitas y así nos da tiempo de tocar varios temas. ¿Qué les parece, pues, esta situación que están denunciando los profesionales de la sanidad, donde, por cierto, en Canarias tenemos un 20% de todos los positivos son sanitarios? Se habla ya de casi 100 sanitarios que están contagiados en el archipiélago. Están reclamando a gritos ese material. ¿Cómo han visto ustedes la gestión de este asunto, Alfonso?
Bueno, yo estoy convencido de que la descentralización se ha llevado tan lejos que el Estado se ha desmontado completamente. Entonces, la gran paradoja es que tanto el Ministerio de Sanidad como el de Educación, el Estado no tiene competencia. Existe el edificio del Ministerio de Educación vacío, porque todas las competencias de educación y de sanidad están transferidas. Entonces, el Estado, la gran paradoja es que recaba ahora centralizar todo el asunto de sanidad para recoger las mascarillas y todo esto, y claro, no puede porque no tiene, el Estado no tiene capacidad. Mira, yo estoy en contacto diariamente con un amigo mío que está en Singapur, porque fue a ver a un hijo suyo que trabaja allí, lo cogió esto y se ha quedado allí. Y me dice que no vuelve a España, hasta a Canarias, hasta que esto pase, porque Singapur funciona de maravilla, no se ha producido ni un muerto, lo mismo que en Corea del Sur, pero hay información, todos saben el historial de las personas, de los infectados. Aquí en Tenerife nos dicen que hay muertos, pero no nos dicen dónde. Es que no tenemos información, bueno,
se está contando, pero no se dice, por ejemplo, exactamente de qué municipio es, pero de la isla sí se está contando.
Ah, Vicente... de la isla. No, sí. No, pero yo que en Singapur dicen de qué barrio. Claro. Lo localizan porque se toman medidas preventivas y no hay un solo muerto allí, ¿eh?
Vicente.
¿Qué tal? Bueno, pues vamos a ver, buenos días aquí. Yo me voy a ceñir más al caso canario, ¿no? Porque, bueno, el caso de la España continental, eso ya lo están tratando los demás. Aquí se da la circunstancia que el primer caso de coronavirus en España es en la isla de La Gomera, 31 de enero del 2020. Pues bien, se hacen las pruebas en el Hospital Carlos III de Madrid y se sabe que es coronavirus, el virus chino. Bien. Del sobre el que hay ya suficientes informes científicos que dicen que es un virus que se extiende rápidamente. Entonces, la pregunta que yo me hago, que ya no me la estoy haciendo porque la respuesta la estoy viendo en la portada de los periódicos, desde el 31 de enero de este año hasta hoy, ¿cómo es que no se han adoptado las medidas adecuadas en un territorio como el canario, que está disperso, que es isleño y, por tanto, se puede aislar muchísimo mejor a la población? ¿Por qué no se han adoptado las medidas?
¿Quieres decir, Vicente, que nos hemos dormido un poco?
No te has dormido tú, ni usted, ni yo. Se han dormido las autoridades sanitarias de este. Y además, aquí se dan las circunstancias de que hasta el último momento no se suspendieron las concentraciones de masa, como los carnavales.
Exacto.
Bien, entonces se permitió la llegada de miles, por ejemplo, de italianos que venían de la zona norte. Bien, y además hoy estamos sorprendidos de que al frente del ejército sanitario, que es como tiene que ser, pues resulta que hay un mando que se tambalea, que hay un mando que no lo tienen los científicos, que lo tienen políticos de partidos que además no tienen cualificación suficiente, ni siquiera, con todos mis respetos, para gerenciar una pequeña tienda, porque nunca lo han hecho. Yeah. Y entonces vemos las grandes peleas que se están produciendo entre el sector científico canario y el que no lo es. Lo mismo que está ocurriendo en el Ministerio de Sanidad en Madrid, que entre un señor que es un concejal de un pueblo de Cataluña, pues no sabe absolutamente ni siquiera lo que es el fármaco que se está empezando a aplicar.
Recuerden, por favor, lo de los tiempos. Juan Capafons.
Sí, venga, pues eso es lo que hay. Estamos ante un pequeño caos con muchos muertos ya. Bien, pues ya está. Eso es
Juan, adelante.
Mira, vamos a ver, yo como sanitario de, para nada de primera fila, no me corresponde en este momento, pero muy solidario con mis compañeros de este ámbito, estoy profundamente indignado. No hay otra palabra. Y esperemos con el tiempo que sacaremos de todo esto. Pero desde luego, como también soy veterano y vi la película Tiburón, pues mira, a mí a veces me recuerda aquí el alcalde de Tiburón. Vamos a ver si es ignorancia, bueno, pues es relativamente grave, o es un mal interés, y es gravísimo. Pero lo que ha ocurrido con nuestros sanitarios, de no tener todas las medidas que necesitan, de no parar adecuadamente para que puedan atender de manera encascada a los pacientes, es indignante. Bueno, y tiempo habrá para que todo esto se ponga sobre el tapete y se juzgue, y digo esta palabra, y se juzgue
a quienes tengan que ser
juzgados. Mariano.
Bueno, yo voy a dar una nota de optimismo, ¿no? Porque yo no sé si y las cifras son las que son. Yo creo que si ustedes ven las cifras diarias, Canarias es la comunidad autónoma con menos incidencia acumulada en los últimos 14 días continuamente. Y cuando digo incidencia acumulada hablo de, pues, contagiados cada 100.000 habitantes. O sea, que algo bueno tendrá que ver, algo habremos hecho bien, algo habremos hecho bien. Y también algo bueno por una vez tiene la ultraperiferia y el estar fuera, ¿no? Evidentemente hay decisiones que se han tomado tarde, pero hay decisiones muy buenas, como por ejemplo el cierre del hotel. Ahora todo el mundo aplaude bueno, que se cerrara su hotel, y inicialmente hubo mucha gente pues que no lo veía. Yo creo que eso fue una gran medida que se hizo, que era establecer una especie de hospital de campaña. En ese hotel fue muy bueno, porque recuerdo que habían como mil personas en ese hotel, y ahí empezó parte del gran foco de aquí, de la isla de Tenerife. En cuanto a los suministros para los sanitarios, es verdad, no es un tema exclusivamente de Canarias, que ahora mismo China se está convirtiendo en el gran mercado persa, más que nada porque no se está actuando unilateralmente por parte del Ministerio, directamente, quizás por lo que decía Alfonso, ¿no? Porque no tiene esa infraestructura para hacerlo, y todas las comunidades están yendo a comprar mascarillas, EPI, etcétera, etcétera, individualmente, ¿no? Y eso, unido a que el propio país pues se guarda sus remesas para sus posibles, enfermos, pues evidentemente hace que esto se convierta en un mercado persa, ¿no? China ahora mismo, ayer hoy hay unas manifestaciones de que venían dos aviones a Madrid y no se sabía lo que venían los aviones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema que, insisto, creo que en Canarias no se ha hecho lo mal que se ha hecho en otras comunidades, y los números están ahí, los números están, son claros, el número de personas que están por cada 100.000 habitantes es la comunidad autónoma que está mejor ahora mismo, y eso es bueno, y tenemos que alegrarnos, y yo creo que también tenemos que dar noticias positivas, ¿no? No todo puede ser negativo, y hay que recordar que ayer, el dato de ayer, esperemos el dato de hoy, pues ya había 4.000 personas que estaban curadas. Yo creo que ese dato también es bueno decirlo, por eso de levantarnos, sí, pero, en ánimo, y seguro que Juan sabrá mucho más de esto, ¿no?
No, pero siguen aumentando los contagios. Hombre, supuesto, para mí lo grave
por
supuesto,
que Alfonso, casi 42.000 es el dato de esta mañana, ¿no?
Es normal que aumenten los contactos, y más van a aumentar, porque precisamente, claro, si te fijas, la letalidad está muy alta, y no puede ser que un español tenga una letalidad. El virus no tiene una banderita, no dice que al español le afecta más que al chino. Si la letalidad media es del 4%, nosotros no podemos estar en un 7-1-8. Van a salir saliendo casos, pero lo importante es que salgan los casos. Yo estoy de acuerdo, tienen que salir los casos. Ojalá pudiéramos identificarlos muchísimo más, pero no solamente...
Eso nos ayudará, María, claro, nos ayudaría, claro, mucho, porque esta mañana, por ejemplo, claro, hablábamos de la desprotección de los sanitarios, y una amiga mía que es enfermera en uno de los hospitales del archipiélago me decía que había tenido síntomas compatibles con el coronavirus, había pedido la prueba y todavía no se la habían concedido, y tenía que volver hoy a trabajar, y decía, ¿con qué seguridad vuelvo yo a trabajar? Claro. Y si lo que tengo es el coronavirus y se lo pego a mis pacientes, ese tipo de cuestiones no podemos fallar, ahí tenemos que ser muy finos.
Exactamente, y ahora mismo no se están haciendo las pruebas suficientes, se estaban empezando a hacer pruebas en torno a 80 en el hospital de campaña, y van a salir más, ojalá salgan muchísimas.
Claro. Manuel, una última intervención sobre este asunto para actualizar. Manuel.
Sí, bueno, mira, yo creo que el tema fundamental es que ir al origen de la gestión. O sea, ya aquí ha dicho Vicente que el 30 de mayo el tema de la Gomera despertó con gran, digamos, alteración general de
enero,
este
enero,
problema,
enero,
¿no?
Enero, perdón. Enero.
Pero es que el 2 de febrero se reunió el gobierno de España, trató el tema de la coronavirus y no se tomaron las decisiones que se tenían que tomar. Esto resulta que ni se previeron el pedido de materiales, la habilitación de camas por lo que pudiera venir. Y entonces, al no haber materiales de protección para los sanitarios, por ejemplo, o los test necesarios para saber quiénes estaban infectados o no, como hizo Corea y como muy, muy bien hizo Singapur, esto no se hizo en España. Incluso gravísimo, pero gravísimo es que el 6 de marzo, hubo un informe de sanidad firmado por el propio Fernando Simón, este que informa por la tele todos los días, firmado por él diciendo que la contaminación era muy, muy peligrosa a menos de 2 metros. Y se autoriza la famosa manifestación con cientos de miles de personas en la calle de toda España para que se mezclaran todos ahí. Ahí hemos visto la consecuencia de mayor foco de infección que se reflejó a la semana siguiente.
Pero esto, Manuel, perdona, Manuel.
Una alta irresponsabilidad del presidente del gobierno, denunciada no por mí, que puedo ser contrario a su forma de actuar, evidentemente lo tengo claro desde un principio, pero por el propio Cebrián del país, gran protector del Partido Socialista y el propio presidente del gobierno, que le hizo que es una gestión totalmente nefasta, inaceptable por parte de este gobierno, que está sometido a los dictámenes de Podemos y a los dictámenes de los independentistas. Esto es la gran tragedia que tenemos encima. Y claro, quien sufre las consecuencias, fundamentalmente los sanitarios, que es escandaloso que más de 5.400, 5.500 sanitarios estén afectados, que es de quienes dependemos todos de su gestión y de su trabajo, a quienes nunca les podemos agradecer el suficiente trabajo que están haciendo. Y esto es totalmente inaceptable en un país como España.
Pues según la petición de ayuda que ha hecho España a la OTAN, el problema comenzó a partir del 9 de marzo.
No. Vaya, por Dios. Nos hemos olvidado de lo que decían los dirigentes al principio. Yo tengo grabado en la mente cuando Sánchez decía que aquí no pasaba nada y el Simón este, no, que esto era como una gripe. Mira, la realidad es, bueno, y no nos olvidemos que Sánchez le empezó echando la culpa a Rajoy por las restricciones crediticias que se hicieron durante la crisis. Pero no, y como es mentiroso patológico, porque yo tengo grabado en la mente cuando decía que no pactaría con Podemos porque no íbamos a poder dormir y pactó al día siguiente, como oculta que mandó el verano pasado una carta a 11 gobiernos autonómicos recomendándole restricciones en el gasto sanitario, y además ocultando que Rajoy dejó el mayor gasto sanitario de la historia, más de 5.000 millones de pesetas, de euros, de lo cual está disfrutando en estos momentos el gobierno actual, puesto que está gobernando con los presupuestos de Rajoy del año 18.
Alfonso, tenemos que actualizar, son las 9:36 minutos.
COPE Canarias.
Estar informado.
Melisa Torres nos cuenta la última hora.
Destacamos que la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno Regional, Gemma Martínez, ha salido al paso de las críticas que está recibiendo el Ejecutivo por la descoordinación en la distribución de los vales de comedor para alumnos de cuota cero de comedor. Reconocía que puede haber algunos problemas porque se trata de una logística compleja que se ha montado en pocos días y es posible que no se hayan tenido en cuenta las circunstancias personales de cada escolar. Pide a las familias que trasladen sus dudas a la consejería a través del correo de falumlapa.seu@gobiernodecanarias.org. Es un correo un poco complicado, pero bueno, nosotros se lo trasladamos.
Complicado, no, complicadísimo.
A todos los oyentes que se pongan en contacto con nosotros o a través también de nuestro WhatsApp. Vamos a escuchar las palabras de Gemma Martínez.
Yo supongo que a nadie se le escapa la logística que hemos montado en una semana. Hemos llegado, o estamos llegando, a más de 13.000 menores, lo que implica unas 10.000 familias en todas las islas. En las ciudades, las zonas urbanas, las zonas rurales, hemos llegado a todos los rincones y evidentemente en un sistema de 13.000 menores efectivamente hay casuísticas y no lo negamos, es un sistema muy complejo, muy audaz, que en 10 días se ha puesto en funcionamiento y hay temas que tenemos que perfilar.
Y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Rivera, defendía la constitución de comités de gestión en distintas áreas del gobierno porque dice que así se puede gestionar mejor la lucha contra el coronavirus. Restaba importancia el nombramiento de Conrado Domínguez como responsable del comité sanitario. Dice que en ningún caso supone una desautorización de la consejera Teresa Cruz, que sigue siendo la titular de Sanidad.
Sigue siendo la consejera de Sanidad y es la responsable de ejecutar las decisiones que salgan de este comité, ¿no? Vamos a ver, la situación, lógicamente, en momentos tan complejos, una crisis tan compleja como la que estamos afrontando, que es una crisis, digamos, inédita, requiere soluciones, pues también un poco singulares y especiales.
Olivera señalaba además que el Ejecutivo Autonómico está trabajando para dotar de más recursos a los profesionales sanitarios. Se han pedido más de 4 millones de mascarillas. Por otro lado, ha reconocido que el presupuesto de este 2020 ya no sirve para nada y habrá que rehacerlo para atender las necesidades sanitarias, sociales y económicas del archipiélago. Escuchamos además al aparejador Francisco Darias, que pedía a los colectivos de particulares que estos días elaboran mascarillas de manera artesanal que no hagan más, porque no sirven para protegernos del coronavirus, ya que esos materiales filtran la entrada de partículas. Cree que sería más útil que hicieran batas para los sanitarios con las telas de las que disponen.
Las mascarillas no sirven para el coronavirus, porque las partículas del coronavirus son más pequeñas que lo que puedan filtrar la mejor de las mascarillas del mercado, no estas artesanales. Si quieren hacer cosas artesanales, que hagan batas, pero no mascarillas.
Y al margen de esto, señalar que una patera con 33 inmigrantes a bordo ha sido localizada esta mañana a 8 millas al sur de Gran Canaria. La embarcación está siendo trasladada hasta el muelle de Arguineguín, donde está previsto que llegue en las próximas horas. Pese a que el número de embarcaciones irregulares que llegan a las costas canarias ha disminuido durante las últimas semanas, se trata de la segunda patera que arriba a las islas en los últimos días, después de que el sábado fuera localizada otra embarcación con 21 personas cerca de Gran Canaria, Mayer.
Gracias, Melisa. Un mensaje de Coembe: reciclando ayudas a cuidar el medio ambiente. ¿Sabes que si sabes pensar con el corazón y con el estómago, también eres capaz de pensar con los pulmones? Porque por cada 6 botellas de plástico o cada 6 latas que reciclas, contrarrestas 10 minutos de tubo de escape. Así, depositando las latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo y las cajas de cartón y el papel en el contenedor azul, ayudas a mantener el aire limpio. Recicla tus envases. Es un mensaje del Gobierno de Canarias y de Coembes.
Si quiere contactar con nosotros, envíenos un WhatsApp al 610 10 80 10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En Grupo Compostelana queremos ayudarte y ponemos a tu disposición el servicio a domicilio en nuestros restaurantes Compostelana, Avenida en Puerto de la Cruz, para Zona Norte, Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos, y el Compostelana Plaza de España en Santa Cruz. Para más información de cómo realizar tu pedido, puedes consultar nuestras redes sociales y nuestra web grupocompostelana.com.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas. Avenida 3 de Mayo.
Cuando un diseño alcanza la pureza necesaria, se convierte en una obra de arte. Te presentamos el nuevo Mazda CX-30, un SUV híbrido compacto de línea deportiva. Disponible con el revolucionario motor Skyactiv-X y etiqueta Eco. El nuevo Mazda CX-30 lo cambia todo. Ven a conocerlo a tu concesionario Mazda más cercano.
Tal vez no deba decirlo, pero en ese aspecto Tenerife está un poco mejor que Gran Canaria y Lanzarote. Nos estamos encontrando con amplias restricciones de material básico.
Por ejemplo,
y sobre todo estamos hablando de mascarillas o de geles hidroalcohólicos o de cualquier equipo de protección. Restricciones. De momento no hay ausencia, pero hay restricciones. Restricciones, incluso si no llegan suministros, nos podemos encontrar en serias dificultades, no estoy hablando de los próximos días, sino pasado mañana. Y hay una cuestión muy importante, que es la falta de información por parte de algunas gerencias. En los hospitales de Tenerife hay que decir que la información es continua y fluida hacia los representantes de los trabajadores, pero no así en las gerencias de Gran Canaria, y no se está recogiendo la sugerencia de los trabajadores. No se está transmitiendo las decisiones tomadas adecuadamente a los trabajadores y están muy nerviosos por la falta de medios y muy asustados.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, aquí seguimos con nuestro tiempo de análisis con Alfonso Soriano, Vicente López, Juan Capafón, sí. Mariano Cejas y también Manuel Fernández. Juan, ¿alguna recomendación para llevar el confinamiento?
Sí, bueno, se están dando muchas y muy buenas, ¿eh? De hecho, Psicología Ambiental, la asociación ya ha dado algunas pautas que son de perogrullo casi para los profesionales, pero interesantes para la población. Y es manejar muy bien el espacio y el tiempo. El espacio en el sentido de dejar lugares donde uno pueda estar con una cierta, si sobre todo si está conviviendo con la familia, pues tener su momento de quietud, de tranquilidad, de soledad, de aislamiento, que también es necesario, el aislamiento dentro del aislamiento, y a la vez el aprovechar los espacios, a lo mejor lo que no se nos había ocurrido, porque el dormitorio de repente se puede convertir en un momento dado, en un sitio de lectura, de trabajo manual, etcétera. Y por otro lado, a trabajar muy bien con el tiempo, que no acabemos en bata todo el día haciendo lo mismo y como si no pasaran las horas o como si no hubieran diferencia entre día y noche. Esto de levantarse a la hora habitual y acostarse a la hora habitual es fundamental para la salud mental y después distribuir ese tiempo en distintas tareas como también, evidentemente, el aseo personal, el del lugar, etcétera. Es decir, sí hay recomendaciones y que ojalá se diseminen lo mejor posible.
Voy a ser un poquito ruin, Juan. ¿Es recomendable que si tus hijas te quieren maquillar, te dejen maquillar como un miembro de esta tertulia?
Si no nos oyen las hijas, sí.
¿Es Mariano?
Sí, es un momento, aprovechando tu broma, sí, mira, es un momento fantástico. Si lo aprovechamos bien, todo el mundo lo dice y lo sabe, las crisis pueden salir muy fortalecidos. Y esto puede ser una gran oportunidad para que estrechemos más lazos con nuestros hijos de todas las edades. También es verdad, no se puede ocultar que es un momento muy delicado porque puede haber verdaderas explosiones. Pero sí, si la pregunta es si te dejas maquillar, vaya, no te queda más remedio, tienes que dejar maquillar.
Dice aquí un oyente sí, Mariano, adelante, por alusiones.
Yo decía, digo, que en estos días, con tal de tenerlas entretenidas, vamos, hago el hula hop. Y lo del maquillaje no creo que sea lo último, ¿no? Ayer mismo montamos un frontón en el pasillo de la cocina, ¿no? Hay que tenerlas entretenidas y, hombre, yo, que ya para los adultos es complicado, pues para los niños que tenían una cierta actividad, pues es muy complicado tenerlas encerradas en casa. Entonces, bueno, pues lo que me piden hago. Es que no me queda otra, ¿no? Y al final, también como decía Juan, pues te ayuda a descubrir determinadas cosas en el sentido de que, bueno, te ayuda a convivir muchísimo más con tu familia y eso, bueno, ¿no? A veces en la vida que vivimos estamos todo el día corre que te corre, pues es bueno, ¿no? Claro. Que pasen, entre comillas, estas cosas.
Dice un oyente, dice, la culpa del 8M y Vistalegre y los partidos de fútbol que se celebraron. Otro oyente dice, el detonante del contagio pudo ser la manifestación del 8 de marzo, el viaje de los 2000 hinchas del Valencia a Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego, hombre, ustedes se acordarán de la portavoz de Sanidad de Valencia cuando le preguntaban a los compañeros periodistas que cómo no se había tenido en cuenta eso cuando llegaron todos esos aficionados. Dice que ella, como no le gustaba el fútbol, no lo sabía, ¿no?
Sí, si me permites una cosa, Mayer, ¿sí?
Por supuesto.
Sí, vamos, era matizar una información que ha circulado antes, uno de los contertulios, respecto a la situación de Canarias. Bueno, la comunidad autonómica de Canarias, según el Ministerio de Sanidad, ahora mismo está por debajo, es decir, comunidades que están mejor que la comunidad de Canarias, pues son Baleares, Cantabria y Murcia. No digo Ceuta y Melilla porque no son comunidades stricto sensu. Pero claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Cantabria y Murcia, principalmente Murcia, tienen fronteras o límites terrestres permeables con comunidades que están muy infectadas y, sin embargo, han logrado tener menos casos de contagios que la Canaria, que tiene
Vicente, perdona la interrupción, dime. Pero ¿tú no crees que con el tráfico de pasajeros que tenemos aquí en esta tierra,
claro,
la cantidad de turistas, bastante bien estamos?
Claro, pero ahí es donde iba. Es que no se restringió, no se tomaron medidas, claro, en el aeropuerto, en los aeropuertos principales.
Lo denunciamos desde el primer momento aquí en esta tertulia.
Claro, que había que cerrar. Es decir, el aluvión que se produjo en la isla de Gran Canaria de turistas italianos al carnaval de Maspalomas fue enorme. Y el carnaval de Maspalomas se suspendió 48 horas antes, cuando ya había miles principalmente de italianos, que se trasladaron a ese festejo. Y
es recordarás, Vicente, como Alfonso decía aquí en esta tertulia hace muchas semanas, oye, ¿por qué no le estamos tomando la temperatura a los italianos que vienen por avión, no?
Bien, y si
Pero yo, si me permiten, en una emisora de Las Palmas de un periodista muy conocido, oí ayer o antes de ayer un ataque furibundo contra la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, que ha provocado un sisma entre los socios PSOE y CAN, donde Román atacó violentamente a la consejera porque había dispuesto que los ancianos que están con coronavirus los manden todos a morirse a una residencia.
Ahí, Alfonso, si me permites, creo que ha habido algo de desinformación. Exactamente lo que dijo Teresa Cruz, vamos a romper una pequeña lanza por ella, no es eso. Es que hay que reconocer que en los hospitales canarios, como en otros hospitales de otros de España, hay muchas familias que dejan allí a los ancianos y se van y no lo recogen. Y hay montones de ancianos que están en los hospitales que nadie recoge, tampoco los pueden trasladar a las residencias porque no hay. Pero esos pobres ancianos, abandonados por sus familias, son un foco perfecto para ser contagiados. Y lo que se pensó era trasladarlos a la residencia de ancianos.
Me alegra esa aplicación porque no se había dado.
Sin embargo, una vez que rompo esa lanza por ella, también digo que el comité científico se constituye ayer. Lo que pone en evidencia que la Consejería de Sanidad y sus amigos, ha habido una tecnofobia importante hasta este momento.
Típica de los ignorantes.
Una de las cosas que está clave, si me permite entrar, si está clave en todo esto, es que el gobierno no se hace una previsión de lo que iba a pasar, pidiendo lo que tenía que pedir de todos los materiales, porque si lo hacía, reconocía la gravedad del coronavirus, y entonces tenía que forzosamente suspender la manifestación.
Y como los engaños,
no quería dar ningún signo de debilidad en el sentido de reconocer la gravedad. Esto por una parte. Yo quería también, porque esta mañana estoy oyendo a uno de los científicos que habló muy bien en el tema de las mascarillas artesanales que se están haciendo, que coincido perfectamente con él en lo que ha dicho. Y para que se entienda mejor y lo podamos entender todos, estas mascarillas que son hechas con materiales que no son suficientemente, digamos, apropiadas para retener lo que es la invasión del virus,
y que no filtra,
es como si nosotros
filtra
en un desierto nos tapáramos la cara con una malla metálica, metálica para defendernos de la arena. Exactamente igual, no hace...
Buen ejemplo, Manuel, buen ejemplo, buen ejemplo, muy gráfico.
Lo digo precisamente por eso, porque yo a mi cabo pues conozco los temas científicos. Si aumentamos un microbio al tamaño de un grano de arena, los cruces de las fibras de los materiales que están empleando era como una tela metálica, exactamente igual, por tanto no sirve para nada. Estoy totalmente de acuerdo y acepto la cuestión. Y yo quiero hacer otro segundo aporte dentro de lo que estamos hablando. Es totalmente impresentable que el informe que se dio sobre la señora Carmen Calvo diga que es un tema negativo, pero no concluyente.
¡Qué barbaridad!
No puede ser negativo y no concluyente al mismo tiempo. O es negativo o es no concluyente porque no está bien hecho el examen o faltan materiales para hacerlo.
Falta una prueba más,
¿no? Que sea suspenso. O positivo. Yo creo que aquí se ha llegado a lo que es el misterio de la Santísima Trinidad una vez más en la figura de doña Carmen Calvo. Es negativo, es no concluyente y, desgraciadamente, y espero que no lo sea, positivo. Tendrá las tres versiones al final cuando se acabe todo este drama.
Señores, tenemos que acabar aquí. Alfonso Soriano, Vicente López, Juan Capafón, Mariano Cejas, también Manuel Fernández. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte.
Gracias a todos.
Y que sigan bien. Que sigan bien.
A cuidarse.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Queremos saludar a esta hora de la mañana al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, que hacía tiempo que no lo escuchábamos. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Bueno, aquí con una lógica preocupación, porque la situación es complicada, pero también con serenidad y sobre todo con el ánimo de que más pronto que tarde pues podamos empezar a ver buenos datos, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos que después de estos días de confinamiento empiecen así a llegar esos buenos datos. ¿Cómo es la actividad del Parlamento estos días, Gustavo?
Bueno, pues tuvimos que, como es obvio, reducirla o prácticamente restringir toda la actividad estrictamente parlamentaria. El Parlamento en estos momentos, pues en cuanto se dictó el decreto de alarma, ya habíamos tenido antes habíamos constituido un comité y tomado unas primeras medidas, pero después de ese decreto, pues obviamente hubo que adaptarlas. Hoy el Parlamento funciona, digamos, con los servicios más elementales, los mínimos, 5 trabajadores. Ten en cuenta que tenemos una plantilla en el Parlamento de 100 personas, no hablo de los diputados y las diputadas, hablo de trabajadores y trabajadoras que hacen posible el Parlamento, a los que aprovecho para mandarles un abrazo, y funcionando eso, con unos servicios mínimos, y desde el punto de vista de la actividad parlamentaria, pues básicamente, restringida. Vamos a tener que convocar una diputación permanente para la próxima semana. Estamos ultimando los sistemas de telemáticos para poderla realizar, aunque ya hacemos juntas de portavoces y mesas de forma no presencial, pero nunca una diputación permanente, que tampoco se ha celebrado nunca dentro del periodo de sesiones, pero las circunstancias obligan, ¿no?
Bueno, lo cierto es, Gustavo Matos, que aquí en Canarias seguimos con mucha preocupación, sobre todo la protección de nuestros sanitarios, ¿no? Como bien sabe, porque Gustavo siempre está al día de la actualidad, pues tenemos aquí en el archipiélago un 20% de los contagiados que son sanitarios, casi 100 personas son sanitarios, y estamos esperando pues esas mascarillas como agua de mayo. Han llegado 124.000, nos decía esta mañana Antonio Olivera que han hecho un pedido de 3 millones, y a ver si llega pronto ese material de protección, porque nos la estamos jugando en la atención a los hospitales, ¿no?
Sí, efectivamente, porque la verdad es que en Canarias, afortunadamente, los datos de gravedad pues no son tan malos, ¿no? Somos de esas comunidades autónomas con menos casos por cada 100.000 habitantes, pero la verdad que como bien dices, el que ese 20% sea sanitario, pues es preocupante, porque obviamente son los que están en la primera línea y les necesitamos, ¿no? Así que bueno, el gobierno parece que ha puesto una primera, digamos, ante la ausencia, falta de material, pues ha aterrizado ayer un avión militar con cargamento, y efectivamente esta mañana he hablado con el presidente. Ya se ha hecho un pedido millonario creo que en este caso a China, y que en unos días estará ya en Canarias, ¿no? Mientras tanto, tengo noticias de que el gobierno sigue buscando pedidos y sigue buscando material, que no es fácil, porque obviamente ahora la demanda es internacional, ¿no? No es nada fácil encontrar material, y bueno, también se están dando, digamos, elementos de especulación en el mercado con respecto a al material sanitario, así que no es sencillo. Pero bueno, el gobierno lo está poniendo todo, está haciendo todo lo que está en su mano, y espero que también, y deseo que cuanto antes pues tengamos más material para proteger sobre todo a los que están en la trinchera, ¿no?
Claro. Como bien sabe Gustavo, es hablar los micrófonos de la cadena COPE y despertar un montón de preguntas entre nuestra audiencia. Aquí se está acumulando el número de mensajes. Por ejemplo, un oyente dice...
Me echan de menos.
Pregúntale, Mayer, a Gustavo, ¿por qué no un ERTE parlamentario si tiene una actividad ahora bajo mínimo?
Bueno, básicamente son funcionarios públicos, ¿no? Trabajadores públicos, no se puede hacer. Por tanto, primero es una cuestión, digamos, jurídica, ¿no? No piensen en los diputados, piensen sobre todo que son 100 familias, 100 hombres y mujeres, letrados, ujieres, conductores, personal de mantenimiento, personal de informática. Pues básicamente no, jurídicamente no se puede hacer un ERTE porque son trabajadores y funcionarios públicos, ¿no?
Dice el oyente que se refiere a los políticos, entiendo que a los diputados.
Bueno, pues tampoco, ¿no? Tampoco se puede hacer. La verdad que ya quisiéramos todos volver a retomar la actividad, los diputados y las diputadas, aunque no hay actividad parlamentaria, es decir, creo que hay que diferenciar las cosas.
Pero están haciendo teletrabajo.
Que no hay actividad parlamentaria no significa que los diputados no estén cumpliendo con su trabajo, con sus funciones. Cada uno tendrá que, digamos, dar cuenta de lo que hace, ¿no? Pero claro, los diputados y las diputadas siguen con su actividad, que no es solamente venir a las comisiones o a los plenos del Parlamento. Lo digo muchas veces, ¿no? La actividad del diputado es mucho más. Me consta que están todos, por lo menos con los que tengo contacto, en plena actividad, con colectivos, en sus respectivas islas, intentando echar una mano, ¿no? En fin, creo que están haciendo todo lo que pueden, ¿no?
Claro. Hay otro oyente que dice, pregúntale a Gustavo Matos, como es del PSOE de Tenerife, si está con Teresa Cruz o cree que hay que destituirla.
Bueno, yo creo que los políticos no debemos ser noticia en estos momentos, ¿no? Me cuesta pensar en las personas que en estos momentos o bien están contagiadas, los que estamos en nuestras casas, los que están en sus casas cumpliendo estrictamente lo que se nos ha pedido a todos, las personas que hayan tenido algún familiar que haya fallecido estos días o que estén en estos momentos en unos cuidados intensivos o ingresados por el coronavirus, yo creo que ver peleas o que los políticos que pretenden ser protagonistas de las cuestiones, yo creo que es bastante decepcionante, ¿no? Así que yo creo que lo que debemos hacer es no ser noticia, no nos toca ser noticia, son momentos difíciles, hay mucha tensión, llevamos muchos días y te puedo asegurar que los que están en primera línea prácticamente llevan un mes y medio sin pegar ojo, intentando resolver esta situación que es muy difícil, muy complicada. Y hay que entender también que algunas cuestiones se producen en el marco de esa tensión y de este cansancio
acumulado. Pero no se me está mojando Gustavo Matos de Teresa Cruz, de seguir de consejera.
No me corresponde a mí, como comprenderás, además en la situación en la que me encuentro.